Hola, Carolina y Camila, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido?
Muy bien, doctor. Y usted de un lado para el otro, ahí por ahí lo veo juiciosísimo, atendiendo muchos pacientes. Doctor, mire que cuando pensamos en el dolor de pecho, lo primero que hicimos fue pensar en usted, porque a mí en una época me dio un dolor de pecho y me acuerdo que lo llamé a usted y le dije, doctor, estaba en Argentina, ¿se acuerda? Tengo un dolor en el pecho, yo creo que me va a dar un infarto, fue lo primero que yo pensé. ¿Cómo hace uno, doctor? Porque yo creo que al igual que a mí le ha pasado eso a mucha gente y uno no sabe diferenciar entre un dolor de pecho y un infarto, doctor.
Bueno, decir que eso no es nada fácil, ¿se acuerdas? Te mandé a pedir unos estudios, casi siempre toca hacer exámenes de sangre, pero en general lo que podemos decirle al público es que por lo general el dolor del infarto es un dolor muy característico, opresivo en la mitad del pecho, que se puede irradiar hacia la zona del cuello o del brazo, que se exacerba sobre todo cuando hacemos algún esfuerzo físico, cuando estamos en una situación emocional o de estrés emocional, y que puede durar más de 5, 10, 15, 20 minutos y que va a ceder cuando se nos va el estrés emocional o limitamos el esfuerzo físico. Es como la característica más importante del dolor que hoy llamamos de características cardíacas. De lo contrario, si por ejemplo son dolores que son punzantes, que duran apenas segundos o que empeoran o mejoran con el movimiento del tórax, o si respiro o no respiro, o si tomo determinada posición, lo más probable es que no sea debido a un infarto.
Pero doctor, bueno, en auras de no esperar a llegar al infarto, hay que ponerle de pronto atención a alguno de esos síntomas. De pronto si usted respira y le empieza a doler el pecho, o si usted está comiendo y le empieza a doler el pecho, o si usted tiene alguna emoción y le empieza a doler el pecho, aunque no tenga un infarto, ¿hay que prestarle atención a eso?
Totalmente. Digamos, lo que yo siempre les digo a mis pacientes es, cuando consultan por este tipo de dolores, es que así como la función, digamos, tú que eres periodista, escritora, yo a ti no te voy a preguntar qué hacer con un dolor de pecho yo, sino que yo a ti me acercaría para preguntarte cómo hacer una nota, cómo escribir un libro, etcétera, etcétera. No es función tampoco de los pacientes determinar cuál es el origen de su dolor. Si ellos consideran que ese dolor los está impidiendo hacer su vida cotidiana, los está molestando o los está preocupando, es la función de un médico, no necesariamente ni siquiera un cardiólogo o un médico internista, sino incluso un médico general que esté en una urgencia y que tenga un buen entrenamiento, que esté en una buena institución, tiene los medios adecuados para determinar si tu dolor es realmente para preocuparte y hacerte tomar exámenes y hacerte tomar electro, o si tu dolor es simplemente de origen osteomuscular porque hay alguna inflamación en los músculos que están entre las costillas o a nivel del esternón, etcétera, etcétera.
Mire, doctor, cuando uno habla de problemas del corazón, yo siempre pienso en el ejercicio. Entonces yo pienso que la gente que hace cardiovascular significa pues de cardio del corazón, y vascular me imagino pues yo de todo nuestro sistema circulatorio. Uno diría que hacer ejercicio es maravilloso, pero también vemos que, por ejemplo, deportistas como maratonistas, después de correr una maratón o de hacer demasiado ejercicio cardiovascular, pueden llegar a sufrir problemas en el corazón. ¿Qué tanto ejercicio es bueno entonces, doctor?
Al menos 30 minutos por 5 días a la semana. Ahora, se ha visto que, digamos, muchas veces pensábamos que entre más hiciéramos ejercicio, más salud cardiovascular íbamos a tener, pero eso es hasta cierto punto. Se presenta lo que en epidemiología se llama una curva en U. Cuando tú haces demasiado ejercicio, te va igual de mal que si no haces ejercicio. Ahora, ¿cuál es el punto y en qué tipo de pacientes hemos visto esta aparición de problemas cuando hacen demasiado ejercicio? En pacientes que son maratonistas y en pacientes que hacen, por ejemplo, este tipo de retos como Ironman, están más expuestos a presentar a largo plazo dilatación del ventrículo y arritmias, y entre ellas una de las más importantes es la fibrilación auricular, y están más expuestos también a muerte súbita en esos esfuerzos extremos.
Doctor, ¿qué pasa con los infartos fulminantes? ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha gente, uno conoce gente que no tiene un infarto ni un preinfarto, sino que de una vez el infarto llega a ser fulminante y pierde la vida. ¿De qué depende exactamente eso?
Bueno, muchas veces lo que más influye en cuál va a ser la presentación que tú tienes en un infarto, es decir, la diferencia de un paciente que le da únicamente dolor, aquel paciente que se lleva la mano al pecho y colapsa y se cae de una vez y entra en paro, muchas veces es la localización de dónde se está rompiendo la placa y desde dónde está dejando de fluir sangre hacia el corazón. Vemos, por ejemplo, que los pacientes son muy propensos a tener bloqueos, es decir, el corazón deja de latir de forma efectiva cuando está afectada la coronaria derecha. Y muchas veces vemos que los pacientes hacen arritmias fatales en el momento en que se tapa, por ejemplo, el tronco coronario izquierdo, que son casos que a nosotros como cardiólogos intervencionistas nos toca atender con no poca frecuencia, y son este tipo de pacientes los que presentan muerte súbita en el momento en que hacen el dolor de pecho.
¿Cuál vendría siendo entonces la diferencia entre un preinfarto? Uno a veces cuando le dicen, no, es que sufrió un preinfarto, no me quedaría claro, doctor, ¿cómo hace uno para saber hasta qué momento fue un pre y ya fue un infarto?
Ok, la diferencia entre un infarto y un preinfarto es solamente en lo que nosotros hablamos en nuestro argot común, ¿sí? Preinfarto como término científico médico no existe. Existe lo que llamamos las anginas inestables. Las anginas inestables son aquellos dolores que sabemos que son de origen cardíaco, pero que cuando hacemos exámenes de sangre o exámenes de imagen no encontramos ningún argumento para defender que haya muerto alguna parte del corazón. Es decir, para tú tener un diagnóstico de infarto, tienes que tener o un electrocardiograma con una elevación del ST, que es lo que vemos cuando hay lesión y hay muerte de las células miocárdicas, o tienes que tener en una imagen, por ejemplo, un ecocardiograma, una resonancia, una parte del corazón que no se está moviendo, o tener un examen de sangre que se llama la troponina, que es un examen supremamente sensible, es decir, que si tú tienes realmente un infarto, él te va a salir anormal, elevado. Si tú no tienes ninguna de esas tres, no podemos hablar de que tú hayas tenido un infarto, y médicamente no hablamos de preinfarto, sino de anginas inestables.
Claro, doctor, y eso me parece importante porque yo le estaba diciendo a Caro que si realmente el preinfarto existía, y usted dice, bueno, médicamente no existe, entonces médicamente uno no se podría reconocer ahí. Doctor, ¿qué podría llevar a que nosotros tengamos un infarto? ¿Algo genético, o usted cree que esto no es algo tan genético, sino más estilo de vida?
No, digamos, hay una carga genética importante. De hecho, uno de los factores que nosotros tenemos en cuenta cuando llega un paciente al consultorio para saber qué tanta probabilidad tiene él de que su dolor en el pecho sea de origen coronario es saber la historia familiar de él. Si, por ejemplo, tú tienes tu papá que tuvo infarto antes de los 60 años o tu mamá que tuvo infarto antes de los 65 años, podemos catalogarlo como una enfermedad coronaria temprana. Y eso te da a ti, como hijo de unos padres que tuvieron enfermedad coronaria temprana, un riesgo mayor de que el dolor que te esté dando sea de origen coronario. Ahora, no es el único factor que tomamos en cuenta. Otros factores que tomamos en cuenta son las características del dolor, en qué momento te da, cómo se te quita, en dónde lo tienes localizado, cómo sientes el dolor, si chuza, si quema, si aprieta, si oprime. Todas estas características que ustedes nos cuentan cuando llegan a la consulta nos van a ayudar a nosotros a encasillarlos a ustedes en unas probabilidades de tener o no enfermedad coronaria. Y por último, y no menos importante, los factores de riesgo que tú tengas. Si tú tienes la historia familiar, es un factor de riesgo importante. Si tú tienes hipertensión, si tú tienes diabetes, si tú tienes antecedentes de tabaquismo o si fumas todavía, cada uno de esos factores de riesgo nos va a sumar para nosotros establecer cuál es el riesgo tuyo de tener realmente un problema en las arterias del corazón que te esté causando el dolor de pecho. Ya cuando tenemos esos factores de riesgo, características del dolor estudiados, vemos cuál es tu edad y cuál es tu sexo, y eso nos da una probabilidad de que tú tengas enfermedad coronaria, y asimismo vamos a pedir el examen adecuado para establecer si finalmente tienes o no problemas a nivel de la circulación.
Vamos con Alicia, que le quiere hacer una pregunta. Alicia, buenas tardes.
Buenas tardes. Para preguntarle al doctor, casi toda mi familia ha muerto de infarto, mis abuelos, mi papá, ¿qué probabilidad hay que la descendencia muera de infarto? También quiero preguntarle si el colesterol alto da infarto. El doctor decía ahorita que no existen los preinfartos. Gracias.
Ok, bueno, señora Alicia, muy interesante su pregunta. En el caso suyo, en el que usted tiene papás y familia cercana que ha muerto de infarto y que, por lo que entiendo, usted dice que tenían el colesterol alto, es importante descartar que no haya en su familia hipercolesterolemia familiar, que es un trastorno que, digamos, hace por ahí 10, 15 años no lo teníamos muy presente, pero que hoy por hoy como cardiólogos lo buscamos activamente, porque ya sabemos que el colesterol elevado es uno de los principales factores de riesgo para que los pacientes hagan infartos y tengan eventos coronarios, es decir, infartos, muerte súbita, anginas inestables, etcétera, etcétera, a edades más tempranas. Entonces es importante que usted en su familia se tomen estudios de colesterol y establecer si hay de alguna u otra forma, por estudios genéticos, una hipercolesterolemia familiar, y usted informarlo a sus descendientes, porque ellos, si de alguna forma recibieron estos genes que los condicionan para una hipercolesterolemia familiar, van a tener una mayor probabilidad durante su vida de tener enfermedad coronaria si no se controlan el colesterol.
Puerta, quien es cardiólogo. Doctor, tenemos a Alexander en la línea. Alexander, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, doctor Puerta. Muy gentil por todos sus conocimientos compartidos a nosotros los oyentes. Doctor Puerta, ¿qué son los beta bloqueadores? Sé que tiene alguna correlación con tratamientos de problemas isquémicos, y si los pacientes con Parkinson o deterioros neurológicos también, por esas influencias de la condición cerebral, debilitan su corazón.
Aló, Alexander, bueno, con respecto a la primera pregunta de los beta bloqueantes, pues son unos medicamentos que, para ponerlos en términos muy sencillos, disminuyen el consumo de oxígeno a nivel miocárdico, principalmente bajando la frecuencia cardíaca. Entonces, son medicamentos muy importantes en pacientes después de que tienen un infarto, sobre todo si el infarto fue tan importante que disminuyó la función del corazón. Y con respecto a que si los pacientes con Parkinson tienen un aumento de enfermedad coronaria, sí, está demostrado que las enfermedades mentales, entre ellas el Parkinson, sobre todo cuando son incapacitantes, llevan a que el paciente tenga un deterioro de su salud cardiovascular, y eso se correlaciona con aumento de eventos cardiovasculares.
Doctor, ahí está César, que tiene una pregunta. César, adelante.
Buenas tardes, doctor.
Hola, César.
Me pregunta la siguiente: ¿por qué se agranda el corazón? ¿A razón de qué, doctor?
Okay, ¿por qué se agranda el corazón? Básicamente ocurre porque hay una sobrecarga o de presión o de volumen. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando tú tienes una válvula que no está funcionando de forma adecuada y el corazón está teniendo que recibir más sangre que la que normalmente debería recibir. Otras causas que hacen que el corazón sea grande pueden ser, por ejemplo, la hipertensión. Si tú no te la controlas y el corazón tiene que estar haciendo un esfuerzo importante para poder sacar la sangre porque no tienes una presión controlada, eso puede hacer que se engruese la pared del corazón, y eso provoca que el corazón sea grande. Otras causas también pueden ser, por ejemplo, una insuficiencia de una válvula en la que la sangre que debería salir hacia la aorta, en este caso una insuficiencia aórtica, ya se regresa nuevamente al ventrículo, y con el tiempo, eso no ocurre de forma aguda, pero sí con el tiempo lo va agrandando y va aumentando su volumen hasta el punto en el que vas a empezar a tener síntomas por el agrandamiento de tu corazón. Y la causa más importante de corazón agrandado, como lo llaman muchos pacientes, es la insuficiencia cardíaca, que es la enfermedad en la que el corazón no late de forma eficiente, y que la causa más común en nuestro país, en Colombia, según registros de la Sociedad Colombiana de Cardiología, es la cardiopatía isquémica, que es la aparición de infartos.
Pues, doctor Manuel Puerta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Salud y Algo Más. Dígame dónde lo pueden contactar los oyentes que quieran tener una cita con usted o conocer su contenido, doctor.
Bueno, para citas en el teléfono 302-244-4473 para consulta particular en Bogotá, y en el Instagram doctor.manuelpuerta cardiólogo.